Estamos contactados con el doctor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, y como siempre le agradecemos la deferencia, la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Vicente Ceballos, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Buen día para usted y un abrazo en la distancia a todos nuestros ciudadanos del país.
Bien, estamos en el día 42, ¿no?, de la pandemia, de esta crisis que azota a la humanidad. Naturalmente, quería comenzar por el tema del coronavirus, pero inevitablemente voy a comenzar por un tema que es de actualidad, que está ligado también, ¿no?, a las circunstancias, ¿no? La salida del ministro Carlos Morán en la cartera del Interior, ¿no? Usted anoche indicaba que se trata de una renuncia de índole personal, ¿no? Pero, sin embargo, en medio de este alejamiento del ministro Morán hay denuncias e investigaciones en curso, ¿no? Como casos de corrupción en la presuntos casos de corrupción en la adquisición en el marco de la emergencia, así como presuntos también maltratos en la atención del personal en riesgo de contagio. ¿Cuál es la situación real, señor ministro?
Mire, tenemos que separar temas. En principio, es evidente el hecho de una denuncia bastante grave que se dio por la compra de mascarillas y alimentos, que inclusive no solamente ameritó la apertura del procedimiento administrativo disciplinario, sino la denuncia penal y la intervención de Contraloría, sino la separación de altos funcionarios que de una u otra manera tenían vinculación a estos lamentables acontecimientos. Lo otro también es una verdad. El propio ministro, exministro Carlos Morán, manifestó en la última conferencia de prensa, donde se identificaba que de 130.000 policías, 1.360 estaban con contagio. O sea, era eso más que evidente, ¿no? Ahora, obviamente, ha habido limitaciones, porque es una enfermedad que nos ha cogido de sorpresa a todos, impredecible, inacabable, y aún a la fecha inclusive no se logra concretar una vacuna que pueda contrarrestarla. Ahora, como país nosotros habíamos, y gobierno, nosotros habíamos identificado las graves limitaciones que tenemos en infraestructura, en equipamientos, en recursos humanos. Y cuando hablamos del sistema de salud, no solamente me refiero al Ministerio de Salud, sino también a la sanidad policial, sanidad militar, salud, todo el sistema en general. Esto pues nos ha desnudado pues la cruda realidad en la cual está inmersa nuestro sistema de salud. Y obviamente esas debilidades o falencias tienen un impacto en quienes demandan un mejor servicio, que son los ciudadanos y obviamente los policías. Se están haciendo grandes esfuerzos para coberturar a quienes están en la primera línea. Y la primera línea no son otros que los policías y militares. Ya se hicieron 24.000 descartes. En el último paquete de pruebas rápidas que han llegado por intermediación del Ministerio de Salud, se le han entregado 20.000 pruebas rápidas más. Con su propio presupuesto, el Ministerio del Interior ha adquirido 80.000 pruebas moleculares y 120.000 pruebas rápidas que están en proceso de llegada. Y asimismo también se le ha transferido 50 millones de soles para que adquieran todo lo que es el equipamiento para la llamada bioseguridad, que es máscaras, guantes, desinfectantes, el gel, todo ello, ¿no? Entonces, negar que ha habido ciertas falencias, no, creo que sería poco serio. Hay que asumirlo. Lo segundo, en lo que respecta a la renuncia propiamente dicha, el señor ministro ha puesto su renuncia por razones personales a consideración del señor presidente. El presidente la ha aceptado y obviamente la vida política del país tiene que continuar. Se ha designado a un general en actividad de un amplio y vasto recorrido en la propia entidad de la Policía Nacional, con 33 años de servicio en esta entidad, y tiene ha tenido distintas responsabilidades que le dan la experiencia, el expertise para poder asumir el liderazgo de esta institución.
Yo le planteaba esta inquietud, ministro, porque nosotros hace unos días conversamos con el doctor Omar Tello, él es coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, ¿no?, del Ministerio Público, ¿no? Y se viene investigando, ¿no?, esta denuncia vinculada al abastecimiento de materiales de bioseguridad para policía, ¿no? Es más, incluso el fiscal Tello informó que el Ministerio Público considera, ¿no?, que las denuncias en curso de esta presunta irregularidad de mascarillas y alimentos para la Policía Nacional debería ser competencia del fuero común y no del fuero militar policial, ¿no? Entonces, ¿esto también ha pesado en la salida del ministro Morán? Porque obviamente el ministro Morán tenía conocimiento de todos estos hechos, ¿no?
El ministro Morán nos viene acompañando desde octubre aproximadamente del 2018, casi año y medio. Y él ha estado en todo momento en primera fila con todo el gabinete en su conjunto en momentos muy, muy complicados. O sea, no ha sido nada fácil para nuestro gobierno desde que instaló el presidente Vizcarra en la jefatura del país, ¿no? Problemas de índole político, social y ahora el tema del coronavirus, ¿no? Ha estado en todo momento apegado a nosotros. Ahora, cualquier circunstancia relacionada a una irregularidad o hecho ilícito, mire, estando como ministro o dejando de ser ministro, si hay que investigar, tenga usted la seguridad que tiene que investigarse, que tiene que deslindarse responsabilidades y obviamente que tiene que sancionarse.
¿No le va
Allí
a
no va a haber
temblar la
ninguna
mano al gobierno
interferencia.
en ese sentido, ministro?
En absoluto. O sea, si por ahí, permítame, si la lectura fuera de que se trata de apañar o blindar dar algún tipo de blindaje, en absoluto. No, no, no. Estando en función o sin función, las investigaciones tienen que continuar. Y más aún, reprochamos con la mayor contundencia que en una situación de emergencia tengan que darse estos hechos de verdad que desaniman. Obviamente, cuando todos debemos mostrar y nuestras mejores cartas sobre la mesa para brindar en un espacio de solidaridad, transparencia, objetividad, decencia, coayudando a nuestro país a salir adelante en momentos tan críticos, el compartir estas denuncias de verdad que cuesta mucho asumirlas, pero hay que asumirlas. Y la mejor manera de asumirlas es deslindar y exigir responsabilidades inmediatas, porque las medidas que se puedan estar dando de carácter sancionatorio tienen que ser ejemplares.
Y en estas medidas, ministro Ceballos, también ya se espera el relevo de la Dirección General de la Policía Nacional, es decir, el general Lavalle.
Es usual, ¿no? Cuando hay un cambio de ministro, o sea, tiene todo el derecho de acudir al cambio de sus principales funcionarios. Es un espacio de confianza. O sea, con qué funcionarios, obviamente, va a articular de mejor manera las políticas públicas que va a impulsar desde esta nueva gestión. Obviamente, cambios sustantivos definitivamente tienen que alinearse con lo que es la política general del gobierno. Pero de todas maneras, o sea, todo ministro como titular de pliego tiene el legítimo derecho de acudir a una revisión de quienes lo están acompañando en lo que es la toma de decisiones.
Eso quiere decir que también se aleja el general Lavalle.
Sí, es una posibilidad, no, no, no me corresponde asumirla, tiene que proponerla el propio ministro de Interior.
Ahora, vayamos a otro tema, ministro, agradeciéndole siempre la amabilidad de su parte, ¿no? Recientemente el gobierno ha anunciado que se va a solicitar facultades al Congreso para legislar en materia tributaria, ¿no? ¿Qué hay de cierto que el gobierno está estudiando un impuesto solidario para quienes perciban más de 10 mil soles al mes?
En principio, lo ha anunciado el propio presidente de la República, vamos a pedir facultades al Congreso. O sea, es una potestad que tenemos. Pero el hecho de pedir al Congreso no significa necesariamente que nos las dé. O sea, el Congreso tiene que evaluar si corresponde o no corresponde. Porque inclusive tengo entendido de que se han planteado algunas iniciativas normativas en el propio Congreso. Es decir, el Congreso podría decir, yo también lo puedo regular, ¿para qué te doy facultades, no? Lo segundo es que si es que finalmente el Congreso accede a estas facultades, no pase por alto que ya pedimos facultades, estamos gozando de ellas, pero hemos pedido una ampliación en un rubro específico, que es materia tributaria. Y, bueno, si nos conceden estas facultades, es para revisar el régimen tributario. Y en una situación como la que estamos comprometidos todos los peruanos y que debe despertar nuestro espíritu solidario, lo que ha manifestado el presidente y lo ratificamos, es la posibilidad, que eso tiene que regularse obviamente, de revisarse el régimen impositivo tributario de que tributen quien más ingresos tienen. Y creo que en una circunstancia como la que estamos compartiendo, todos tenemos que responder como país.
Ahora, naturalmente esto responde, como usted bien lo ha señalado, a un estudio y además a recoger opiniones. La opinión suya, ministro. ¿Usted considera que es pertinente crear un impuesto solidario para quienes perciban ingresos mayores a 10 mil soles?
Mire, desde que se hizo el anuncio hemos recepcionado distintas observaciones. Quiero entenderlas, no objeciones, observaciones, ¿no? Primero, que sería confiscatorio, que sería inconstitucional, que podría ahuyentar a los inversionistas extranjeros, que podría resquebrajar la solidez que tenemos como país frente a los inversionistas internacionales. Y no olvide usted que ha habido dos hechos muy importantes en estas últimas semanas, ¿no? La primera, cuando hemos colocado bonos en el mercado financiero internacional, ha sido bastante alentador corroborar que si pedimos 3 soles, nos propusieron 100. Y a una tasa de interés bastante, bastante baja. Y ha sido todo lo contrario con México, que creo que, si no me equivoco, ha bordeado los 6 mil millones. Y sin embargo, la tasa de interés ha sido bastante considerable. Entonces, esto pone en evidencia la buena performance y la perspectiva y el interés que despierta el manejo económico de nuestro país, lo que es solvencia y es credibilidad. Ahora, en la pregunta concreta, no, definitivamente, esto lo está impulsando el gobierno y estamos de acuerdo con este tipo de medidas, pero como le digo, o sea, estamos en pleno proceso de consistenciamiento. Yo no puedo decirle cuáles son los parámetros, los alcances, quiénes serán considerados, qué tiempos, porque eso tiene que ser producto del decreto legislativo que en su momento puede estarse emitiendo. Es cuestión de esperar, pero creo que la decisión está tomada y estamos a la espera de que se nos otorguen estas facultades.
Es decir, el gobierno va a mantener esta posición firme,
Sí,
generar un
definitivamente, ya
impuesto,
el propio
generar un
presidente lo ha
impuesto.
anunciado, que vamos a pedir facultades y en esto no hay marcha atrás.
Sea, entonces vamos a estar a la espera que el Congreso apruebe las facultades legislativas y que el gobierno tenga que dar a conocer en qué consiste este impuesto. ¿Así es?
Así es, señor.
Bien. Ahora, el otro tema, hoy el Diario del Comercio, en su primera página, en su portada, sostiene que el Producto Bruto Interno estaría cayendo un 10%, ¿no? Debido a la aplicación de la cuarentena, ¿no? Y esto es pertinente abordarlo, ministro, con la seriedad del caso, ¿no? Porque el otro día, justamente en la rueda de prensa, hace 2 días, la prensa internacional, la prensa extranjera, le preguntaba justamente a la ministra María Antonieta Alba, cuáles son los parámetros en cuanto al crecimiento y la caída en el país, ¿no? Y hay quienes estiman, como la CEPAL, podríamos tener una caída en la región, promedio menos 5 o menos 6, ¿no? Y hoy el comercio, como le indico, habla que vamos a tener una caída de un 10% en la ampliación de la cuarentena, ¿no? Exactamente, ¿cuáles son los parámetros sin caer en el alarmismo para que se tengan que tomar decisiones y para que la población conozca la gravedad de los hechos?
Mire, tenemos que manejar las cifras económicas con mucha seriedad, no generar incertidumbre en la opinión pública. Y creo que el manejo económico dentro de este proceso de crisis ha sido bastante solvente y de una u otra manera se ha dado una respuesta integral. A efecto de ello, nos marcamos sobre la mesa dos espacios bien diferenciados. Uno, un espacio de contención y dos, la reactivación económica. En el espacio de contención, hemos transmitido al país y esto se ha convertido en marco normativo y en decisiones políticas de cuáles son las iniciativas o lineamientos para salir de esta crisis de contrarrestar el contagio de este virus. O sea, y hay refuerzos presupuestales, los subsidios, inyección financiera para las empresas y ahora ya estamos inmersos en el proceso de la segunda etapa, que es la reactivación. Ya hace 2 semanas atrás venimos trabajando en el interior del Consejo de Ministros, particularmente en los sectores productivos, cuándo se van a reanudar las actividades económicas productivas, cuáles son los plazos, qué tipo de actividades, bajo qué protocolos. No estamos descuidando ni uno ni otro frente. Lo tercero es que también como gobierno, siendo muy, muy cautos y actuando con responsabilidad, la propia ministra lo manifestó, ¿no? Tenemos tres componentes que nos están ayudando a solventar desde la perspectiva económico-financiera estas circunstancias. Uno, lo que es el llamado chocolateo, un reordenamiento del presupuesto propio. Lo segundo, tenemos un fondo de contingencia que supera los 5 mil millones de soles, que justamente se constituyó en un fondo de contingencia para circunstancias como las que estamos compartiendo, ¿no? Y lo tercero, buscar fuentes de financiamiento, endeudamiento. Obviamente es una posibilidad. Yo leí algunos comentaristas o analistas políticos internacionales que de América Latina ponían en primera fila al país, que era el que mayor credibilidad gozaba y que estaba sujeto a un mayor crédito. Entonces, esta solvencia en el manejo económico, que no es, hay que ser también hidalgos en reconocerlo, ¿no? Ha sido un buen manejo económico, no en nuestro gobierno, sino años atrás se ha venido manejando con mucho tino, mucha responsabilidad y prudencia nuestra economía. Y eso nos da cierta estabilidad para poder sobrellevar estas difíciles circunstancias que estamos compartiendo. Ahora, el impacto que se tiene, sí, podría, en estos momentos, mire, es una enfermedad tan imprevisible que está dando un dinamismo a todo el aparato estatal, pero obviamente ante algo que no nos permite cuantificar cifras. O sea, ¿cuál será el PBI para este año? O nos proyectamos para 2 meses o hasta fin de año, aún es incierto. Pero lo cierto es que tenemos que ser muy prudentes y ser muy responsables en nuestro manejo económico.
Estamos dialogando en RCR, Red de Comunicación Regional y Enlace Regional para todo el país, con el doctor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros. Usted abordaba hace unos instantes, ministro, la necesidad de reimpulsar la economía, ¿no?, en medio de esta crisis, ¿no? Ya más o menos se tiene una proyección, una aproximación, cuáles van a ser las actividades laborales que a partir de los primeros días de mayo podrían de manera gradual insertarse nuevamente en la economía, minería, pesca industrial, restaurantes, delivery, ventas por internet.
Sí, mire, le indicaba antes, estamos trabajando ya hace algunas semanas atrás estos temas. El día de ayer, inclusive, los equipos técnicos han tenido una reunión de trabajo en el MEF para concienciar información. Si no es mañana domingo, el lunes debemos tener un consejo de ministros para ya ratificar el documento final. Y a efecto de ello, vamos a convocar a una comisión mixta. Esta situación no solamente debe demandar responsabilidades, que si bien las tenemos como ejecutivo, sino también abrir la participación de distintos actores, ¿no? El empresariado, los gremios laborales, la prensa, o sea, distintos actores, porque esta conducción del país en difíciles momentos creo que demanda una participación articulada, dinámica y democrática, ¿no? Y dentro de este proceso, o sea, se han identificado algunas actividades, pero bajo ciertos lineamientos, ¿no? Lo primero es que tienen que estar destinadas a asegurar los servicios esenciales. Lo segundo es que tienen que dar aporte a la economía de nuestro país, es decir, permitirnos una mayor recaudación fiscal. Lo tercero, que tiene que generar necesariamente empleo, ¿no? Y bajo condiciones muy estrictas de salud y especialmente medio ambiente, ¿no? Es decir, cada actividad que se reanude tiene que tener protocolos y lineamientos de seguridad aprobados o sujetos a los lineamientos que pueda estar dando el MINSA. Es decir, sabemos perfectamente, ¿no? Dentro de un cronograma que se establezca, las actividades que se reanuden tendrán que ser de manera gradual. Y dentro de esa gradualidad, cada actividad y cada empresa, para ser más específicos, tiene que proponer al Poder Ejecutivo un plan de reanudación de actividades apegados a los lineamientos de lo que es disposición del Ministerio de Salud. Ahora, ¿qué actividades? Ya viene elaborando, valga la verdad, es lo que es la actividad minera, en principio, ¿no? O sea, se le puso ciertas condiciones que aquella actividad minera, aquella unidad minera que esté trabajando de manera con un aislamiento absoluto, por no decir encapsulado, o sea, puede seguir produciendo. Y efectivamente, ha habido unas unidades mineras que han estado trabajando. Bajo esos mismos parámetros, podría perfectamente reanudarse este tipo de actividades, ¿no? Otro rubro es la pesca, de manera gradual y bien observada lo que es construcción. Y también se está evaluando a lo que ya está en la agenda pública, ¿no? Lo que es la apertura de restaurantes. Pero obviamente también para bajo severas severos lineamientos de salud, ¿no? A puerta cerrada, con protocolos aprobados por el MINSA, con espacios perfectamente identificados y de separación, mecanismos de protección y sujetos a una permanente fiscalización.
Ahora, señor ministro, en el tema, por ejemplo, específico de actividades productivas del rango de la minería, por ejemplo, se ha dado ya los protocolos, de acuerdo al decreto supremo correspondiente, el Ministerio de Energía y Minas ha emitido una resolución donde ha establecido los protocolos en un anexo bastante detallados que tienen que ser cumplidos. Sin embargo, y ahí usted mismo nos está mencionando que ya hay empresas que están trabajando siempre y cuando cumplan esas características que usted menciona. Pero no se va a dar entonces una, digamos, a conocer una resolución, un decreto de autorización, ya así como se está generando para otros sectores. En el caso de este sector, por ejemplo, autorizándolos ya a iniciar formalmente sus actividades. ¿O cada empresa va a evaluar su situación para poder empezar a trabajar bajo los parámetros legales que ya están establecidos?
Mire, el marco general ya se ha dado. También se ha aprobado ya los protocolos por parte del Ministerio de Salud. Ahora, el lineamiento general, el cronograma, tiene que ser aprobado dentro del plan general, que en estos días debe salir, que es el plan de reanudación de actividades económico-productivas, el cual le mencionaba y que debe ser ratificado en estos próximos días por el Consejo de Ministros. Ahora, cada empresa que dependa de una actividad específica tiene que presentar su plan de reanudación de actividades y especialmente especificando las condiciones de salud y de ambiente a las cuales se está comprometiendo, para que puedan ser supervisadas. No es que a su libre albedrío, ya, yo cumplí el protocolo y voy a empezar actividades. No, tiene que ser bajo un riguroso seguimiento y autorización del sector respectivo.
Ahora, ¿esos lineamientos va a ser aprobado por cada sector o va a tener que ser aprobado en el Consejo de Ministros dentro de un plan general?
El plan general debe ser aprobado por el Consejo de Ministros. Le hemos denominado plan de renovación de actividades económico-productivas y con un cronograma de actividades. Ahora, ya se ha anunciado inclusive una fecha probable que algunas actividades puedan estar reiniciando, es el 4 de mayo. Hablamos de gradualidad. No es que el 100% se inicie el 4 de mayo, hablamos de gradualidad. Pero por eso, una vez que se apruebe el plan nacional, tiene que cada entidad presentar un plan específico y cada empresa, sosteniéndose en estos lineamientos generales, tiene que presentar un plan de reanudación de actividades, o sea, bajo qué parámetros está comprometiéndose a reanudarlo, y segundo, para que el propio sector haga seguimiento a estas responsabilidades.
Ahora, señor ministro, siempre en el plano económico, ¿no? Porque la afectación, sin lugar a dudas, se siente en todos los estratos del país, ¿no? Y uno de ellos, naturalmente, son los gobiernos locales, son las municipalidades, ¿no? Porque van a tener poca recaudación de arbitrios e impuestos, ¿no? Y hace unos días, la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, ha solicitado una partida especial para afrontar el pago y mantenimiento de los servicios de limpieza pública y disposición de residuos sólidos, que en estos momentos es justamente un tema crucial, ¿no? Por la misma situación que vivimos, la emergencia del coronavirus, ¿no? Y las condiciones sanitarias, ¿no? ¿Cómo se va a afrontar este problema a nivel nacional? Porque no va a haber recaudación, no hay recaudación de arbitrios ni de impuestos en las municipalidades en estos momentos.
Mire, siendo objetivos, el impacto ha sido bastante importante. En primera instancia, el ingreso fuerte para una municipalidad, sea digital o provincial, son sus impuestos prediales. Y esto se da en el primer trimestre de cada año, viene la gran campaña, ¿no? La primera campaña del año y es la gran campaña, porque es el espacio entre enero y marzo donde mayores recursos se recaudan. Y esto va básicamente direccionado a gastos corrientes, es decir, a remuneraciones. Obviamente ha tenido una merma sustantiva, dado que la campaña se ha cortado a mitad de camino a partir del mes de marzo. Y lo segundo, también que un importante recurso con el cual se sostiene gastos corrientes es Foncomún. Foncomún se alimenta del IGB y obviamente el IGB también ha tenido una merma en su recaudación. Y al haber mermado, obviamente el Foncomún también ha mermado. De tal suerte que cuando se le ha transferido recursos vía Foncomún a las distintas municipalidades, ha ido un Foncomún disminuido. O sea, por un lado, las campañas tributarias o recursos propios y por otro lado, Foncomún. A efecto de ello, hemos tenido diversas reuniones vía teleconferencia, tanto con el AMPE como con REMUR. Y obviamente nos han trasladado a sus respectivos presidentes estas preocupaciones y las hemos entendido porque son legítimas. El día de ayer hemos encontrado, bueno, lo que usted ha mencionado, ¿no? Un pronunciamiento público, obviamente no deja de sorprendernos, porque este tema ya se había conversado de manera directa con cada una de sus directivas, donde hacen esta invocación de un mayor compromiso del Ejecutivo con las municipalidades, y lo tenemos. Pero mire, no pase usted por alto una circunstancia. Estamos hablando de 1.874 municipalidades del país, y todas van a ser atendidas, pero en su real dimensión. ¿Cuán sencillo y cuán responsable, lo digo en interrogación, podría ser, por ejemplo, que uniformemente se diga ya $1.000.000 para cada una de las municipalidades? Pero cada municipalidad responde a una realidad diferente. O sea, para empezar, distintos número de trabajadores, distinta población a la cual atender, distinto presupuesto. Entonces tenemos que de cierta forma acudir a una revisión y la verdad es caso por caso ver cuál es la necesidad que tiene cada municipalidad. Y este proceso, debo indicarle, ya está cerrado. Estamos en pleno, justamente el día de ayer abordamos el tema con la ministra de Economía y en los próximos días ya debe salir la norma por la cual se dispone la transferencia a cada una de las municipalidades del país.
Igualmente, señor ministro, un poco para ampliar en esa misma línea, están las empresas, por ejemplo, que prestan servicios de electricidad, por ejemplo, ¿no? Que están fraccionando deudas, hay un enorme porcentaje de usuarios que no están pagando estos servicios y que en realidad las empresas han estado sacando comunicados. En la Amazonía, por ejemplo, Electrooriente ha estado reiterando paulatinamente en el transcurso de las semanas la decisión de ir hacia fraccionamientos y dar todas las facilidades posibles para que las personas, y garantizando el servicio también, que no se va a cortar, ¿no? Pero por otro lado, también recibimos información que estas empresas que pertenecen al holding de FONAFE también tienen esa misma preocupación que en este caso le señalaba José Hernández de la municipalidad. ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar estas situaciones cuando no estamos cubriendo, ¿no? Y no estamos haciendo efectivo la facturación?
FONAFE es parte del Poder Ejecutivo y justamente cerca de 5 ministros de Estado forman parte de su directorio. Ya hemos dado dispositivos, por ejemplo, en el tema del servicio de agua potable. SEDAPAL fue la primera que tuvo la iniciativa de acudir a una postergación de los recibos de marzo y de abril. Y nosotros como gobierno dimos dispositivos también para que se puedan implementar a nivel nacional, ¿no? Todos los servicios públicos de una u otra manera se está disponiendo que se acuda a una reprogramación atendiendo esta difícil circunstancia socioeconómica en que se encuentran las familias peruanas. No pasemos por alto que el 70% son informales y si algún beneficio tiene el sector formal es que aún está recibiendo una remuneración, ¿no? Entonces, a efecto de ello y atendiendo estas circunstancias es que se han dado esta serie de disposiciones. Ahora, en el sector electrificación, tal igual como está ocurriendo en el tema de saneamiento básico, tiene que darse estas mismas disposiciones. Obviamente, lo que quizás está faltando es un mayor nivel de coordinación para que agilicen estos procesos y obviamente la ciudadanía entienda, ¿no? Que hay un Estado que está a su disposición.
Ahora, ministro, yo quería tocarle un tema que lo conversamos hace unos días con usted, pero este es un clamor ya de la población de Loreto. Nosotros permanentemente estamos comunicados con esa jurisdicción, ¿no? Y siempre recibimos las inquietudes de parte de los pobladores. Y ciertamente en estos momentos ellos están viviendo una situación muy dramática, ministro, ¿no? Seguramente usted ya ha tomado conocimiento de un reciente informe de la BBC de Londres, ¿no? Donde grafica la situación que viven nuestros hermanos en Loreto, ¿no? Donde han colapsado los mortuorios, no tienen medicamentos, incluso cita dos testimonios de médicos, uno del director regional de salud, el doctor Percy Minaya, que en su momento ha sido viceministro de salud, y del decano del Colegio Médico Región Loreto, ¿no? Donde dejan entrever que, a pesar de los esfuerzos que se hacen, no son las cifras reales. ¿Qué es lo que se va a hacer con Loreto, ministro? Porque cada día la situación se vuelve inmanejable ahí.
Mire, el día de ayer ha estado la ministra de Producción, Rocío Barrios. Usted recordará que el señor presidente tuvo a bien designar un ministro por cada región. Ha estado ayer acompañada de la ex ministra Zulema Tomás para compartir no solamente un diagnóstico, sino tratar de articular una mejor disposición y cobertura para lo que son los ciudadanos. El día de hoy, a tempranas horas de la mañana, he tenido comunicación con el propio ministro Víctor Zamora y él me ha manifestado que efectivamente, ¿no? Hay dos hospitales, quizás los más grandes de Loreto, que prácticamente están al 100% de su capacidad y se están habilitando algunos albergues también para darle una mayor cobertura. En horas de la mañana, aproximadamente a las 7 de la mañana, ha salido un primer grupo de médicos y enfermeras, en total 25, para apoyar al servicio de salud que tenemos en Iquitos. Es decir, todo lo que esté en nuestra disposición para poder articularlo y lo vamos a poner a disposición. No olvide usted que una de las primeras regiones donde instituimos el comando de operaciones COVID fue justamente Iquitos. No creemos que nos sobrepase, ya se ha tomado la primera disposición el día de hoy. Mañana seguramente irá un contingente mayor. Si es necesario que en las próximas horas tenga aquí el propio ministro, tendrá que hacerlo, pero no vamos a caer en la irresponsabilidad de decir que esto va a manejar el gobernador regional, de ninguna manera. Tiene que haber una articulación y una presencia efectiva, dinámica, activa del Poder Ejecutivo también.
Usted ha mencionado, por ejemplo, en este caso, al gobierno regional, y nosotros nos trasladamos a otro punto del país, por ejemplo, en el tema de Piura. Hablamos con algunos alcaldes distritales de la Sierra de Piura, y obviamente los de las demandas están al orden del día, como en todas partes del país, pero tienen un tema en particular aquí, porque en realidad lo que está ocurriendo, y en versión propia de estos alcaldes, es que prácticamente se ha cortado un diálogo en la región. O sea, los alcaldes están pugnando por tratar de comunicarse con su gobernador regional El gobernador regional nunca les responde absolutamente nada y esto se ha convertido en un diálogo de sordo y en realidad en una situación bastante crítica cuando en este momento, si bien es cierto, no se han registrado mayores casos en la Sierra de Piura, pero están con un gran temor que esto ocurra porque ahí no cuentan absolutamente nada, ni siquiera con centros de salud. Y para graficarnos, este alcalde nos decía, en nuestro centro de salud solamente tenemos 10 termómetros y no tenemos ni un balón de oxígeno. Entonces, si viene un caso, llega un caso acá, vamos a tener problemas. Queremos conversar con el gobierno regional, pero tampoco el gobierno regional dialoga porque ha cortado todo tipo de comunicación. Desde la PCM, no se puede hacer una coordinación, están haciendo coordinaciones para tratar de establecer, por ejemplo, un ámbito de mayor diálogo y de mayor concordancia entre autoridades locales.
Yo le agradezco por la pregunta y fíjese por la porque nos va a permitir en oportunidad responderla. El día jueves ha estado la jefa del Comando Nacional COVID, Pilar Massetti, en Tumbes y en Piura. Ha estado acompañada del ministro Yáñez y también se sumó a ello el presidente del Congreso. Y han estado en ambas regiones y particularmente en Piura, que tiene un alto potencial de contagio. Ahora, obviamente, si bien hay una autoridad con la cual debe centralizarse la toma de decisiones, que es la autoridad regional, lo que no implica necesariamente que pueda centralizarlo todo. Muy por el contrario, creo que en estos momentos existen una mayor coordinación con los líderes locales, que son los alcaldes tanto distritales como provinciales. Y cuán mejor aún, si en un escenario como el que estamos compartiendo, se desdoblan responsabilidades. Mire, ¿cómo llegamos de mejor manera a la estructura social de nuestra comunidad? A través de los alcaldes. No hay otro mecanismo. Ellos son nuestros representantes. Tienen bajo su responsabilidad las llamadas juntas vecinales. Y a efecto de ello podemos focalizar de mejor manera la cobertura y atención. Ahora, si existe una desavenencia ya de manejo político entre el gobernador y los alcaldes distintamente, obviamente esto hay que corregirlo. Yo tomo su observación. Voy a cruzar estos datos con la doctora Pilar Massetti y con el ministro Yáñez para, si es necesario, reiterar nuestra presencia allí y para construir un escenario de mejor entendimiento y mayor dinamismo y para mejorar nuestra capacidad de respuesta que tenemos, porque en estos momentos críticos, y tenemos que ser claros, no podemos actuar fraccionadamente o divididos o confrontados. Al contrario, tenemos que poner sobre la mesa nuestros mejores argumentos de entendimiento. La ciudadanía ve con esperanza a las autoridades en general, no distingue. Y si estamos separados y obviamente confrontados, poco o nada ayuda en la solución de los problemas. A efecto de ello, vamos a tomar en cuenta su recomendación, hacer una revisión inmediata y tomar las disposiciones que sean necesarias.
Ahora, ministro, en medio de esta emergencia, tanto usted como el presidente de la República siempre han remarcado la necesidad de impulsar esfuerzos conjuntos, ¿no? Y hay experiencias en otros países respecto a cómo se está abordando justamente el tema del coronavirus, ¿no? Y donde incluso ya hay países donde las pruebas moleculares están a cargo de clínicas privadas, ¿no? Con precios que son asequibles justamente a la población, ¿no? En nuestro país, ministro, ¿es posible lograr un entendimiento sin intervenir naturalmente, porque sabemos que estamos en una economía de libre mercado, pero también estamos en una emergencia? ¿Las clínicas privadas pueden contribuir justamente a estas pruebas moleculares con precios asequibles? ¿Ha habido un acercamiento, alguna propuesta?
Miren, yo le comenté la semana pasada y lo voy a reiterar ahora, ¿no? Hemos dictado dos medidas. Una primera medida, que todos aquellos insumos, implementos o medicamentos necesarios para atender esta situación crítica de salud no pueden salir del país si es que no tienen la venia del Ministerio de Salud. Y lo segundo es, en España le han denominado de manera expresa requisa, es decir, todos aquellos insumos, implementos necesarios para la atención de esta enfermedad pueden ser centralizados por el comando operacional, es decir, el COVID-19 que encabeza la doctora Pilar Massetti. Lo tercero, acabamos de aprobar un dispositivo entre lunes y martes por la cual todo el sistema de salud se centraliza y se maneja cual si fuera una sola unidad. Ya no solamente está de salud, está MINSA, sanidad policial o militar, sino también lo que son las llamadas clínicas privadas. Todos tienen que sumarse y se ponen a disposición de una autoridad única, que es el Comando BID. Ahora, volviendo al tema ya específico de las pruebas moleculares. En principio, la entidad que centraliza las pruebas moleculares es el Instituto Nacional de Salud, el INS. Gradualmente se han ido acreditando, especialmente en el interior del país, y también algunas clínicas aquí en Lima, acreditando. Esto pasa por un tamiz necesario de calidad y de aptitud y de condiciones. Y esto obviamente lo tiene que ejercitar el INS. Conforme se han ido presentando, se han ido absolviendo y se ha dispuesto ello. El tema no es tanto que estamos en la capacidad de hacerlo o no hacerlo a través de otras instancias. El tema es que están escaseando las pruebas moleculares.
Bien, bien. Ahora, el otro tema que también nos están planteando de la provincia, ministro, el bono universal de 760 soles, ¿no? ¿De qué manera se va a hacer efectivo para que llegue justamente a aquellas poblaciones que necesitan y que no se encuentran en planilla?
Miren, vamos a recordar qué tipo de bonos se han dado. Se ha dado un primer momento lo que se llama el bono Quédate en casa o de 380 soles. Esto en estos días se está pagando el segundo tramo, es decir, el global debe ser 760 soles. Y más o menos la atención es para 2.700.000 familias, que en grueso estamos hablando de cerca de 9 millones de peruanos. Se ha aprobado un segundo bono. Es subsidio para los trabajadores independientes, que son más o menos, son 700 soles en un solo pago y son más o menos para 800 mil peruanos. Se ha aprobado lo que es el bono rural para una atención de 1.098.264 ciudadanos. Esto se está pagando en estos días. O sea, más o menos, mire, sumado 2.700.000, 800.000 y 1.091.000 son cerca de 4.600.000 peruanos que están atendiendo a través de los bonos. Sin embargo, obviamente estos bonos estaban predeterminados para un tiempo específico. Acabamos de disponer, y obviamente sostenido en los informes médicos científicos que nos ha alcanzado el Ministerio de Salud, una prórroga hasta el 10 de mayo. Entonces, a efecto de ello, es que el gobierno ha tomado la decisión de emitir lo que significa el llamado bono familiar universal. Este bono familiar universal más o menos va a tener una expectativa de cobertura para 6,8 millones de hogares en nuestro país. En general, se ha hecho una cuantificación por datos dados por los sectores sociales del Poder Ejecutivo, son 9,9 millones de hogares, pero ahí tenemos que hablar del 25%, perdón, del 75% que no está en planilla. Y este 75% equivale justamente al indicado antes, a 6,8 millones de hogares en nuestro país. El subsidio es de 760 soles, se va a pagar en una sola armada, más o menos bordea los 5.168.000 millones, ¿no? Ahora, ¿bajo qué parámetros? En principio, como lo reitero, están excluidos los que están en planilla, es decir, para toda la población informal. Y aquí obviamente están comprometidos muchos trabajadores independientes que no están en planilla. Es decir, va direccionado a los sectores que de mayor vulnerabilidad en nuestro país. Ahora, hay un interrogante. ¿Aquellos que ya han recibido algún subsidio también serán pasibles de este bono familiar universal? Sí, por eso hablamos de bono familiar universal para todos. Ahora, ¿quiénes estarán considerados o no? Mire, se ha hecho un gran esfuerzo a través del INEI para articular un padrón que le hemos denominado padrón COVID-19, en el cual se ha constituido la información brindada tanto por los gobiernos locales, el INEI y la RENIEC. Ahora, hay que reiterarlo también a su vez que este es uno de los más altos subsidios que se están dando en países de la zona, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto de Colombia, el subsidio asciende a $41.000, en el caso de Chile a $58, quizás el más elevado sea Argentina, a $151. En el caso peruano, esos 760 soles más o menos equivalen a $223. Es un subsidio quizás el más elevado. Ya lo he dicho, señor presidente, como gobierno haremos todo el esfuerzo que sea necesario, no solamente para paliar este virus, sino también para atender las necesidades socioeconómicas de las familias peruanas.
Señor ministro, finalmente, ¿se ha hecho algún correctivo respecto, por ejemplo, a la forma como se va a entregar este bono universal, dado, por ejemplo, lo que hemos visto y lo que hemos estado observando en el cobro, por ejemplo, del bono 380, donde ha generado una serie de aglomeraciones en diferentes puntos del país que prácticamente incluso incumpliendo largamente las normas de restricción y el distanciamiento social? ¿Cómo se haría y si se han incluido o se están viendo y analizando, evaluando y se van a poner en marcha algún tipo de correctivo para que esto no vuelva a suceder?
Yo le agradezco por la pregunta porque nos permite una respuesta amplia. Esta crisis que estamos compartiendo nos ha desnudado con mucha crudeza las graves falencias que tenemos como país. No solamente en el tema de salud, debilidades en infraestructura, en implementos, en recursos humanos, también en el sector de educación, carencias de internet, de electrificación, pero al tema que estamos compartiendo, la llamada inclusión financiera. ¿Cuán ideal sería que todos los peruanos mínimamente tengamos la apertura de una cuenta para facilitar lo que es la transferencia de estos recursos? Y miren, no vamos a faltar a la verdad, ¿no? Yo le comentaba antes del subsidio Quédate en Casa de 380, que ahora se está complementando con 380 soles más. Estaban inicialmente identificadas 2.700.000 familias. A la fecha solo hemos pagado 2.200.000 familias. Y justamente por estas limitaciones que el sistema no nos permite llegar a todos. Ahora la pregunta bastante necesaria y oportuna que usted me plantea. ¿Cómo se va a corregir? ¿Cómo vamos a llegar a este grueso de que significan 6.8 millones de hogares? Mire, se está corrigiendo todas estas debilidades. En principio se va a comprometer a todo el sistema financiero. O sea, esto no se va a pagar únicamente por el Banco de la Nación. Y lo segundo, todas las metodologías que nos propongan los sistemas informáticos también van a ser utilizados. Y también no pasemos por alto que estos recursos tienen que seguirse bajo que mecanismo de entrega del subsidio, tienen que seguirse bajo un sistema de metodologías formales que nos garanticen transparencia y no uso indebido de estos recursos y que finalmente puedan llegar a los directos beneficiarios, que no se queden a mitad del camino o que incidan en disposiciones irregulares. Por eso también tenemos que ser, a veces nos dicen, ¿por qué no entregan libremente a cada uno de los ciudadanos? Es que son fondos públicos, son fondos de todos los peruanos y tenemos la responsabilidad de administrarlos y de entregarlos bien.
Doctor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, ha sido sumamente grato conversar con usted. Yo le agradezco la amabilidad de compartir estos minutos y sobre todo el agradecimiento de toda la cadena RCR, Red de Comunicación Regional, en distintos puntos del territorio nacional. Como siempre, muy amable, señor ministro.
José Carlos, agradecemos por la oportunidad. Solamente permite
¿Cómo
una
no?
reflexión de un segundo. Creo que son momentos bastante difíciles en los cuales todos los peruanos tenemos que sentirnos comprometidos. Si bien como gobierno hacemos nuestro mejor esfuerzo dando lineamientos, marco normativo, tomando decisiones políticas, pero son insuficientes si los ciudadanos, si nuestros compatriotas no se suman. Es también un esfuerzo individual que podamos asumir cada uno quienes van a ayudarnos a salir de esta delicada circunstancia en la cual nos estamos comprometidos. La tarea, la labor, el compromiso, la responsabilidad es de todos los peruanos en conjunto. Muchas gracias nuevamente, José y Carlos.